La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y otros aliados presionan a Hamas para aceptar la propuesta que está en la mesa y liberar rehenes. Las protestas pro-Palestina en universidades de Estados Unidos continúa en medio de enfrentamientos con autoridades. Y hoy seguimos con el especial por la libertad de prensa con el tema Libertad de prensa en las Américas, mito o realidad. Nuestro repaso será en Ecuador y en El Salvador. Hoy es martes 30 de abril del 2024, soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden se compromete a trabajar con Egipto y Qatar, mediadores en Oriente Medio, para garantizar la implementación de un alto el fuego entre Israel y Hamas. Judith Martín Rodríguez en este informe.
Luego de meses de conversaciones entre representantes de las partes implicadas y gobiernos mediadores, una nueva propuesta para un alto el fuego podría terminar con las hostilidades en la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de 33 rehenes en manos de Hamas. En este punto, el presidente Joe Biden mantuvo conversaciones telefónicas con su homólogo egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, y el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, para que los tres líderes trabajen coordinados en un esfuerzo conjunto para que Hamas ceda y acepte la liberación de los rehenes. El plan que está sobre la mesa incluye un alto el fuego que se prolongará durante 40 días, unas 6 semanas, la puesta en libertad de los rehenes retenidos por Hamas, la liberación de prisioneros palestinos retenidos por el gobierno de Israel y un aumento de la ayuda humanitaria para los civiles en el enclave palestino. Desde la Casa Blanca consideran que la oferta de Israel es muy generosa y la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre ofreció más detalles.
Actualmente la responsabilidad recae en Hamas. Hay un acuerdo sobre la mesa y deben aceptarlo. Creemos que es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para convencer a Hamas de que acepte la propuesta de inmediato.
Paralelamente, el mandatario estadounidense reiteró también la necesidad de proteger las vidas de los civiles en Gaza y garantizar que los palestinos no sean desplazados a Egipto ni a ningún otro lugar fuera de la franja. En tanto, desde Tel Aviv se preparan para recibir al secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, quien se anticipa llegará a última hora de este martes, luego de su visita a Arabia Saudí, donde trabajó para normalizar las relaciones entre el país árabe e Israel. Por su parte, el gobierno de Benjamin Netanyahu espera la respuesta de Hamas a su última propuesta antes de enviar una delegación israelí a El Cairo, donde continuarían con las negociaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, estudiantes de varias universidades de Estados Unidos persisten en sus protestas pro-Palestina en medio de difíciles decisiones de sus autoridades que, a tiempo de concluir el semestre, anticipan cancelaciones de ceremonias de graduación. Informa Héctor Contreras.
Autoridades universitarias de varios campos en todo Estados Unidos exigieron en las últimas horas a los estudiantes que protestan en apoyo a Palestina a desalojar lo más pronto posible los campamentos instalados en los centros educativos. Sin embargo, la moción parece no hacer mella en los manifestantes, quienes continúan allí a pesar de que muchos de ellos podrían ser expulsados de las instituciones. Sueda Pollard, una de las organizadoras de la protesta estudiantil en la Universidad de Columbia en Nueva York, dijo a La Voz de América.
Los estudiantes y los patrocinadores no tendrán miedo de dispersarse. Esto no es una violación de las reglas. Esto es un movimiento y estaremos aquí el tiempo que sea necesario. Tenemos una gran comunidad y son muy resistentes. Nos quedaremos hasta que nos muevan por la fuerza.
Mientras tanto, en un comunicado de prensa, la presidenta de la Universidad de Columbia, Nemat Mishu Shafik, dijo que los días de negociaciones entre los organizadores estudiantiles y líderes académicos no había logrado persuadir a los manifestantes a retirar las docenas de tiendas de campaña instaladas en las inmediaciones del campus universitario. Los directivos del centro estudiantil insisten en que personas externas a la universidad estarían infiltrados en las protestas. Esta institución envió a sus estudiantes una carta el lunes por la mañana, advirtiendo que aquellos que no abandonaran el campamento antes de las 2 de la tarde, hora de Nueva York, y firmaran un formulario prometiendo cumplir con las políticas de la universidad, enfrentarían una suspensión y no serían elegibles para completar el semestre. Hasta el momento la universidad aseguró que ya habrían varios estudiantes suspendidos, sin embargo, no se confirmó el número exacto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y continuamos en el camino informativo. Los presidentes de México y Estados Unidos coincidieron en la necesidad de enfrentar la migración irregular en la frontera que comparten y en una conversación telefónica reconocieron que deben seguir trabajando juntos. Sara Pablo tiene los detalles.
En una llamada telefónica, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, acordaron instrumentar acciones para disminuir la migración irregular. El Ejecutivo informó que este domingo sostuvieron la conversación. En una declaración conjunta se indica que en el corto plazo, los mandatarios ordenaron a sus equipos de seguridad nacional trabajar en conjunto para implementar de inmediato medidas concretas a fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos. Además, discutieron cómo gestionar más eficazmente la migración hemisférica, fortalecer la eficiencia operativa en la frontera compartida y mejorar la seguridad y prosperidad de los ciudadanos en ambos países.
Y de mantener abierta la frontera para que quienes hacen sus trámites legales puedan llegar a Estados Unidos, pero que no haya migración, vamos a decir, irregular.
La presidencia informó que los mandatarios se comprometieron a promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración. Todo esto en medio de la llegada de una nueva oleada de migrantes a Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con El Paso, Texas. Muchos de ellos se han trasladado a bordo del tren de carga conocido como La Bestia, en busca de llegar a Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y La Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región, analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos, poniendo incluso sus vidas en riesgo. Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo vozdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de prensa en las Américas, mito o realidad.
Conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa en La Voz de América. Libertad de prensa en las Américas, mito o realidad. Un especial de La Voz de América para reconocer a los periodistas de toda la región por su compromiso con la verdad y la imparcialidad. Bienvenidos, amigos oyentes. En este recorrido nos trasladamos hasta Ecuador, desde donde Giselle Jácome nos relata que el terrorismo se ha convertido en la mayor amenaza del ejercicio periodístico y una de las más grandes amenazas a la libertad de prensa.
Ecuador forma parte de los tratados de Chapultepec desde 2019, cuando regresó el respeto a la libertad de expresión al país que había estado sumergido en desprestigio y críticas del gobierno del siglo XXI, que había castigado al periodismo con prisión y descalificación por más de 10 años. A partir de allí, los periodistas vieron con esperanza los nuevos procesos para realizar investigación y revelar actos de corrupción. El Estado mantuvo esta situación y hace pocos meses volvió a ratificar el tratado y a destacar la importancia del respeto a la libertad de expresión. Y esto se ratificó en la visita de miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa a Ecuador a inicios de 2024, como señalaba entonces el exsecretario de Comunicación, Roberto Isurieta.
Hemos hablado de la importancia, por supuesto, de la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia.
Pero hay autoridades locales como los alcaldes que arremeten contra los periodistas cuando se investiga su desempeño en el cargo, sobre todo si están involucrados en casos de corrupción. Existe un reglamento para la protección de periodistas, pero no hay dinero para implementarlo, como manifiesta César Ricaurte, director de Fundamedios, una ONG que apoya la labor periodística.
El financiamiento del mecanismo para la protección de periodistas que se creó con las últimas reformas a la ley de comunicación, pero no el mecanismo de protección todavía no cuenta con los recursos necesarios para que se pueda efectivamente poner en operación el mecanismo, ¿no?
Ahora se abrió un nuevo frente con la presencia de grupos terroristas en Ecuador. Las imágenes de la toma del canal de televisión TC dieron la vuelta al mundo el 9 de enero de 2024, cuando un grupo armado ingresó al canal y tomó como rehenes a más de 40 empleados de este medio de comunicación. José Luis Calderón, periodista de ese canal, relata su experiencia.
Esto es un hecho que no tiene precedente alguno, incursionar de esa manera en un medio de comunicación, en una empresa. No lo creíamos posible y que los periodistas nos convirtamos en protagonistas de la noticia. O sea, nos hemos convertido en protagonistas de la noticia cuando hasta ese momento cumplíamos una labor de espectar hechos violentos. Ya pasar a ser protagonistas de la noticia también es considerar que tocamos fondo como nación.
Las amenazas a periodistas en el país han aumentado de forma exponencial. Hasta la fecha, más de una docena de comunicadores han tenido que abandonar el país por amenazas del crimen organizado. Y ese es el caso de José Luis Calderón, quien afirma que ese suceso cambió su vida.
Hasta ahora no hay realmente una garantía para el pleno desenvolvimiento de nuestra tarea, lo que obligó a que me desarraigue y luego de tanto tiempo en el oficio, más de 20 años en el oficio, yo diga, no voy a salir en un escenario considerado ya un escenario bélico, Ecuador, con chaleco antibalas, a cumplir con mi tarea. O sea,
Ecuador ahora está considerado como uno de los países más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo. Giselle Jácome, Voz de América.
Difícil panorama en Ecuador y gracias a Giselle por el informe desde Quito. Y de Sudamérica hacia Centroamérica. Nuestra próxima parada es en El Salvador y nuestra colega Nery Mabel Reyes recoge las expresiones de periodistas que resaltan los actos hostiles que persisten y debilitan las garantías para el riesgo en el ejercicio de la libertad de prensa.
En El Salvador aún existen espacios en distintos medios de comunicación para la crítica, la discusión y para contrastar fuentes sobre diversos contenidos, pero también ocurren acciones hostiles que ponen en riesgo las garantías del ejercicio de la libertad de prensa, según afirma la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, Angélica Cárcamo.
Por el tema del respeto de derechos humanos, que es algo que no estamos viendo, y uno de esos derechos que se ha vulnerado en los últimos años tiene que ver con el derecho a la ciudadanía y estar debidamente informada.
Para documentar los casos de agresiones contra periodistas, la asociación cuenta con el Centro de Monitoreo y en 2023 recibió 208 denuncias, según informa el relator de Libertad de Prensa de la Gremial y periodista del portal digital El Faro, Gabriel Labrador.
Son declaraciones estigmatizantes, pero también hay casos graves de amenazas físicas o agresiones físicas, restricciones físicas al ejercicio periodístico, ¿verdad?
Los casos van desde mensajes a través de redes sociales para descalificar el trabajo de los periodistas críticos del gobierno, hasta la retención temporal de reporteros y fotoperiodistas y el ciberespionaje que fue denunciado en la Fiscalía General. El gobierno es poco tolerante a la crítica, aunque sus funcionarios dicen que están comprometidos con el respeto a la libertad de prensa. La administración del presidente Nayib Bukele ha fortalecido los espacios informativos en medios públicos como radio, televisión, impresos y digitales para colocar una narrativa favorable, remarca la presidenta de la Asociación de Periodistas. Angélica Cárcamo.
Que ante los niveles de propaganda para tratar de mantener narrativas únicas que favorezcan a un gobierno, uno de los entes que más les afectan obviamente es al periodismo, conocido como independiente, que es aquel que logra visibilizar justamente todo ese tema de la opacidad.
La vigencia del régimen de excepción que mantiene El Salvador llevó a la captura del periodista comunitario Víctor Barahona, quien está acusado de agrupaciones ilícitas y fue encarcelado por más de 11 meses.
En mi testimonio he quedado, ya saben, que uno ahí es agredido verbalmente, psicológicamente, bueno, increíble.
Barahona sigue enfrentando un proceso judicial bajo reserva penal y sus abogados dicen que las autoridades no han determinado si el caso está relacionado con el ejercicio de la profesión. El Salvador tuvo una ley que castigaba con hasta 15 años de prisión cualquier manifestación escrita que aludiera al control territorial de las pandillas, la cual fue derogada. Además, el país tiene una ley de acceso a la información, herramienta que puede ser utilizada por ciudadanos y periodistas, pero las solicitudes en muchos casos son denegadas porque las instituciones gubernamentales aplican el principio de reserva. Nery Mabel Reyes, Voz de América.
Un panorama complejo el que compartió Nery desde San Salvador, gracias a ella y sus entrevistados. Y terminamos por hoy. Los esperamos mañana con la visión de Héctor Contreras con la libertad de prensa en América Latina y Silvia González desde Perú. Libertad de prensa en las Américas, mito o realidad, un especial de La Voz de América desde Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. La Fiscalía de Venezuela aseguró que ex altos funcionarios acusados de corrupción se aliaron con dirigentes opositores para planear una conspiración política. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, señaló a los dirigentes políticos opositores Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Ocariz y Carlos Vecchio de participar en una conspiración política con el exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, y el empresario Samarc López, detenidos a inicios de este mes por estar implicados en el escándalo de corrupción que involucró operaciones petroleras ilegales. Según Saab, el ex embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, participó como enlace en las acciones que, según dijo, buscaban derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
No me cabe duda que el objetivo y el fin de esta mafia no era otro que implosionar, obviamente, la economía nacional, destruir la moneda, como lo expliqué en ruedas de prensa anteriores, destruir el bolívar, llevar hasta su enésima potencia la elevación del dólar paralelo, quebrar el plan de recuperación económica que llevaba el Estado venezolano y, obviamente, unir todo esto que digo a la conspiración política.
Saab además sostuvo que en la trama de conspiración política están vinculados otros factores que calificó de extremistas.
En este momento no me corresponde develar esos nuevos nombres que hoy no he dicho, pero que efectivamente tenemos el registro de que aparecen vinculados a Samarc López por conversaciones telefónicas, por enlaces directos con él y con la mafia que representaba tanto en la corrupción financiera el propio Samarc y el Aissami. Conclusión, no se descartan nuevas detenciones.
El año pasado, las autoridades venezolanas iniciaron operativos en los que decenas de altos funcionarios públicos y empresarios fueron detenidos y procesados por estar incursos en hechos de corrupción y malversación de fondos en empresas del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el Congreso en Argentina inició el debate de la ley ómnibus, que es clave para el futuro del gobierno del presidente Javier Milei. Juan Ignacio González Prieto con detalles.
El presidente Javier Milei busca lograr la aprobación de la llamada Ley de Bases, que le darán fuerza y legitimidad a su gobierno para poder hacer un fuerte ajuste y cambiar totalmente las políticas que han gobernado en los últimos 20 años en la Argentina, sometida hoy a una profunda crisis económica que se traduce en pobreza, inflación, desempleo y parálisis de la economía. La Libertad Avanza busca entonces una sesión sin cuarto intermedio, con votaciones por capítulo y de alrededor de 30 horas de debate. El oficialismo y sus aliados impusieron el esquema, según adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni.
Nos suena absolutamente alucinante cómo quienes han tenido el poder en la Argentina durante 20 años, bueno, cómo no entienden algo tan elemental como que no se puede gastar más de lo que uno tiene. Y es increíble cómo siguen sin comprender cómo el déficit fiscal deriva o en emisión monetaria o en endeudamiento.
Sin embargo, los analistas políticos advierten que el presidente Milei y su gobierno no quieren reconocer la derrota que han sufrido en los primeros 5 meses de gestión, ya que todas sus leyes han sido rechazadas en el Congreso Nacional y han tenido que gobernar por decreto, señaló el politólogo Andrés Malamud.
El gobierno está reculando en chancletas en todas las áreas de política. No dolarizó, no bajó impuestos, no levantó el cepo, está reduciendo la reforma laboral y está reculando en la reforma educativa. Así que está haciendo todo lo que no dicen que hacen. Y para mí es prudente y sensato recular cuando te equivocaste. Si no lo reconocen es porque Milei todavía basa su popularidad, que es lo que lo sostiene en el poder, en la imagen intransigente. Porque hasta ahora ellos decían que no les importaba lo que pasara en el Congreso. De a poco les hicieron entender el Fondo Monetario y los inversores que sin leyes no hay credibilidad.
Mientras la Confederación General del Trabajo, CGT, convocó a una movilización bajo el lema La Patria no se vende para el feriado del 1 de mayo, que es la celebración del Día del Trabajador, y para el 9 de mayo hará el segundo paro general para oponerse a las iniciativas del gobierno, adelantó Héctor Daer, secretario general de la CGT.
Las repercusiones no son muy felices en el mundo, no es bueno para los argentinos. Digamos, hay veces que uno no puede darle clases a los demás porque los demás también piensan.
El debate en el Congreso es muy reñido y se espera una definición muy difícil, pero clave para el futuro del gobierno. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Autoridades en Chile buscan a los asesinos de 3 carabineros mientras el gobierno admitió un retroceso en la seguridad en la zona del conflicto mapuche. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El gobierno de Chile informó que se están realizando intensas pesquisas para dar con el paradero de los autores del asesinato de 3 carabineros que fueron acribillados el fin de semana y cuyos cuerpos calcinados fueron encontrados en la camioneta en que se trasladaban. El presidente chileno Gabriel Boric decretó el toque de queda en 3 comunas de la provincia de Arauca luego de que se conociera el asesinato que tuvo lugar en la región de Biobío, azotada históricamente por conflictos entre el gobierno, grupos indígenas, empresas extractivistas y el crimen organizado. El presidente Boric viajó hasta la región del Biobío, donde se velaron a los agentes del orden público y expresó sus condolencias a las familias dolientes. El mandatario también rindió honores a los carabineros en el Palacio de la Moneda, donde el lunes habló con miembros de la Guardia del Palacio y reiteró su apoyo a los agentes policiales.
Los vamos a buscar por cielo, mar y tierra, vamos a encontrar, vamos a fugar, van a enfrentar a la justicia y al derecho.
Por su parte, Carolina Toa, ministra del Interior, brindó detalles sobre los avances en la indagatoria y aseguró que existen pistas para dar con los autores del hecho y dejó claro que también podría tratarse de un asesinato perpetrado por miembros de alguna banda del crimen organizado, ya que en la zona no solo hay delitos de carácter reivindicatorio ligados a la causa mapuche. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Derrick White anotó 38 puntos, el máximo de su carrera. Jason Tatum agregó 20 unidades y 10 rebotes y los Celtics de Boston vencieron el lunes 102-88 al Heat de Miami para tomar una ventaja de 3-1 en su serie de primera ronda de playoffs en la conferencia este. Jaylen Brown aportó 17 y Jrue Holiday tuvo 11 para los Celtics, que perdieron a Kristaps Porzingis en la primera mitad por una lesión en la pantorrilla derecha. Boston ganó en Miami por sexta vez consecutiva y mejoró a 14-3 en sus últimos 17 partidos en la duela del Heat. Bam Adebayo terminó con 25 puntos, 17 rebotes y 5 asistencias para Miami, que tuvo en sus tribunas a Lionel Messi, pero volvió a jugar sin los titulares lesionados. En otras acciones, las federaciones de Estados Unidos y México desistieron el lunes de su candidatura conjunta para albergar la Copa Mundial Femenina de Fútbol en 2027 y dijeron que en lugar de ello se concentrarán en buscar por ser sede del torneo en 2031. La decisión dejó a la candidatura de Brasil y un proyecto conjunto entre Alemania, Holanda y Bélgica en competencia por la sede de 2027, que será elegida en el Congreso de la FIFA, que se celebrará el 17 de mayo en Bangkok. La Federación Estadounidense dijo que la candidatura de 2031 exigirá que la FIFA invierta por igual en las copas del mundo masculinas y femeninas. La FIFA anunció que planeaba gastar 896 millones de dólares para esta competencia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Las películas más vistas en Estados Unidos esta semana son Challengers, Godzilla Kong, The New Empire, Guerra Civil, Civil War y Kung Fu Panda 4. A escala mundial, la segunda parte de Dune del cineasta canadiense Denis Villeneuve lleva 700 millones de dólares recaudados en taquilla. Carlos III retomó sus funciones públicas esta semana después de una pausa de 3 meses, mientras continúa siendo tratado por un tipo de cáncer aún no revelado. Hoy martes, último día de abril, el monarca británico saludó personalmente a varios pacientes en un centro de tratamiento contra la enfermedad. En junio, el rey recibirá al emperador y a la emperatriz de Japón. Ya prácticamente estamos en mayo. Aparte de Jesucristo Superestrella y Herb Alpert de Tijuana Brass, uno de los muchos espectáculos que llegan a la capital estadounidense es el del venezolano George Harris. El showman estará en Washington en el Auditorio Lesner de la Universidad George Washington el sábado 11 de mayo con su programa llamado El Pueblo de Uno. Harris también estará en otras ciudades estadounidenses y en Toronto. Es martes de documentales Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story, de 4 partes, está dirigido por Gautam Chopra. El próximo álbum de Bon Jovi, titulado Forever, saldrá a principios de junio. El primer sencillo de ese trabajo discográfico lleva por nombre Legendary. En febrero pasado, por primera vez después de una operación en las cuerdas vocales, John Bon Jovi tocó ante el público en la fiesta Music Cares Person of the Year, en la que fue nombrado Persona del Año. El documental de Bon Jovi está en el servicio de streaming Hulu. Por su parte, Netflix tiene un documental muy interesante sobre Duran Duran, una agrupación británica que llegó a la fama en los años 80 y cuya música ha perdurado en la radio. Formado por Nick Rhodes, Andy Taylor, Roger Taylor, John Taylor y Simon Lebon. Duran Duran es de la época de Culture Club, One Chum, Human League, Pet Shop Boys, Thompson Twins, Howard Jones y Mecano. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Quédate en Madrid.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.